Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Estamos de vuelta una semana más con muchos misterios y sobre todo también con un clip que nos pega a la cultura, que nos pega a la actualidad. Un programa en el que, de nuevo, pues es que en Madrid tenemos la suerte de tener muchas actividades, muchas cosas interesantes, pues venimos de ver una exposición que nos ha motivado tanto que hemos decidido que había que dedicarle un programa completo. A continuación vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de ese órgano en el cual puede ser que resida la clave del misterio. Y ya saludo a mi compañera María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Hemos estado en la Fundación Telefónica, ¿verdad?
Eso es.
Viendo una exposición muy interesante. No hemos estado de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos ido a la parte fantasmal de este edificio, que enseguida os cuento también un poquito, unas pinceladas. No hemos ido a eso. Hemos ido a culturizarnos y a, bueno, también a interactuar, ¿verdad?
La verdad es que esta exposición tenía cosas muy interesantes y había actividades que a mí me dejaron con la boca abierta.
Sí. Y luego lo contamos todo, no os preocupéis. Hemos hecho una competición, María y yo, y ahora veremos qué es lo que ha ocurrido con esa competición. Pero bueno, María, tenemos, para que luego nos leas también, hemos activado, pues, para los comentarios de los oyentes, una pregunta, una sugerencia. Esta semana es difícil, ¿verdad?
Yo la pregunta vas a tener que formularla tú porque es un poquito enrevesada, ¿eh? No sé si la hemos entendido todos exactamente como tú querías expresarla.
Es que como es el cerebro, pues el cerebro lo tengo, no sé, lleno de alergia, lleno de mocos, para que todo el mundo me entienda. Básicamente, lo que quería yo de vosotros, de nuestros queridos oyentes, era que nos comentarais si pensáis que la clave del misterio, de las apariciones, de las visiones, de las premoniciones, está en el cerebro, del alma. El alma está en el cerebro, la crea el cerebro, es producto de nuestro pensamiento, de nuestra mente, o hay algo más y el cerebro solamente se encarga de interpretarlo, lo que yo llamo la teoría de la antenita.
Como que es un receptor del más allá.
De lo que sea, del otro lado,
sí. Lo que sea.
Así que, ¿qué pensáis? Porque la clave pasa por el cerebro de una forma o de otra. ¿Pero de qué manera? Pues hay seguro que opiniones diferentes entre nuestros oyentes. Esperemos que hayan entendido la pregunta. Al final del programa, María, nos lo lees.
Tenemos varias respuestas muy interesantes todas, así que después las vemos.
Tenemos tiempo. Nos podéis dejar un comentario en iVoox. Nos podéis dejar un mensajito en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. El cerebro humano es el objeto más complejo que conocemos y el que más incógnitas genera, tanto a nivel científico como filosófico. ¿Por qué existe el cerebro? ¿Hay distintos tipos? ¿De dónde sale la conciencia o consciencia? ¿Y la creatividad? ¿Qué ocurre mientras dormimos? ¿De qué están hechos los sueños? ¿Y cuando la mente enferma? ¿Por qué? ¿Y son tan complicadas las enfermedades mentales? ¿Se pueden crear máquinas inteligentes? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver en la exposición, María, de la Fundación Telefónica, aquí en Madrid, en la Gran Vía, donde hemos estado tú y yo hace muy poquito. Cuéntanos algo más sobre la exposición.
La exposición Cerebros estará hasta el 11 de junio. La exposición explora cómo el arte, la ciencia y la filosofía han representado este órgano fascinante a lo largo de la historia y nos adentra tanto en la anatomía del cerebro como en todo aquello que este genera. La conciencia, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, los sueños y la memoria. La muestra también indaga en otras mentes más allá de la humana. La inteligencia artificial, inteligencias animales y colectivas, así como de organismos sin cerebro.
Una muestra con cerca de 200 piezas de más de 20 artistas contemporáneos y cerca de 20 proyectos científicos sobre este órgano que cuestiona nuestra comprensión de la experiencia consciente y explora lo que puede pasar cuando esta experiencia se interrumpe o se degrada. Me acuerdo yo, María, que hay un momento en el que aparece un sujeto que tenía algún deterioro cognitivo, tenía alguna pérdida de memoria, y como era un artista que iba haciéndose autorretratos, pues no sé si mismamente era Alzheimer, pero cómo el retrato va siendo cada vez más abstracto, ¿no? Eso es muy interesante. Es una exposición en la que vamos a poder interactuar y en la que encontramos referencias muy, muy, muy interesantes. Nada más entrar, por ejemplo, tenemos que el cerebro es aproximadamente el 2% de nuestra masa corporal. O sea, nada.
No es nada, pero fíjate qué importante es.
86.000 millones de neuronas. Puede generar más de 1.000 billones de conexiones. Consume el 25% de nuestra energía. Y esto es muy interesante. Habrá habido gente que diga, estoy hecho polvo y hoy no he salido de casa.
¿Cuántas veces no nos ha pasado esto?
En épocas de estudios.
Eso es, en época de estudios, sí.
Yo cuando tengo que hacer el programa, acabo reventado.
Exhausto, termina Álvaro.
Pese a que la memoria de un ordenador es diferente a la de un ser humano, se calcula que tiene una capacidad de solo 128 megabytes. Sus impulsos nerviosos alcanzan los 300 kilómetros por hora. Puede generar unos 24 vatios de energía. Los fríos datos, las cifras del cerebro. Una exposición en la que al principio vamos a ver cómo los primeros científicos, incluso genios como Leonardo da Vinci, que se interesaron por el cerebro, pues lo hacían de una forma muy, muy externa, ¿no? Muy desde fuera. Incluso se cuenta siempre la historia, ¿no?, de que los egipcios, a pesar de que realizaban operaciones, tenían esta masa como, bueno,
una especie de baba que estaba dentro, pues, de la, sí, cabeza, y que no era importante. Más bien era algo como asqueroso que tenían que deshacerse de ello.
Durante el proceso de momificación, la mayoría de los órganos eran momificados, sacados del cuerpo, porque el tejido blando favorece la descomposición y, por tanto, que no se consiga la momia. Entonces sacaban, pues, el bazo, los riñones, y los guardaban en los vasos canopos. No nos olvidemos que en Madrid tenemos esa fuente en el Retiro. Luego hablaremos del Retiro. Los vasos canopos eran esas urnas que se pueden contemplar, algunas auténticas, en el Museo Arqueológico Nacional, en el MAN, aquí en Madrid también. Pero tenéis esa fuente con el vaso egipcio y las esfinges, la fuente de Osiris, cuya estatua está desaparecida, otro misterio para otro día. Y el cerebro no lo utilizaban, lo desechaban como si fuera basura. Sin embargo, otro órgano curioso era el corazón, que para ellos era como el motor de todo. Sabemos que el corazón es el motor, pero el cerebro es como el ordenador del cuerpo. Los dos se necesitan mutuamente, ¿no? Pero los egipcios no lo consideraban así. Así que el corazón lo momificaban muy bien, lo dejaban perfectamente preservado y lo volvían a meter en el cuerpo. Era importante que el difunto tuviera en su interior ese motor, esa pila.
Tiene su sentido esto que decían los egipcios. Incluso hoy en día en magia, en brujería, la energía más poderosa que se puede utilizar es la que generamos con nuestro corazón. O sea que no era ninguna tontería lo que decían.
Muy bonito. Y vamos a encontrar cráneos a los que se hayan practicado esas trepanaciones, esos agujeros quirúrgicos. Las primeras cirugías, podemos decir, complejas.
Eso es escalofriante de ver.
Vamos a encontrar craneómetros. ¿Eh? ¿Sabes? Yo hace poco estaba recopilando información de cuando los nazis, antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron en una expedición al Tíbet buscando la raza aria, o sea, las locuras de los nazis,
sí,
y fueron midiendo cráneos a los tibetanos para ver si se ajustaba a lo que ellos consideraban que eran los herederos de esa raza perdida, ¿no? Y con ese aparato, que es como un compás, ¿no?
Sí.
Que se pueden medir la capacidad craneal para saber si una persona es más avanzada o menos, algo que ya está descartado de alguna manera. Y podemos encontrar, fíjate, por ejemplo, te lo estoy enseñando yo aquí, de algunas fotografías que hice, un álbum de fotos de mujeres.
Sí.
Bueno, pues es la fisionomía de prostitutas rusas. Es decir, como que lo de la fisionomía era como que la disposición del cráneo, del rostro, de los elementos, la nariz, los ojos y demás, condicionaban a la persona. Estaba la fisionomía del asesino, la fisionomía del hombre más apacible, digamos. O sea que eso es interesante también. Y una cosa que me gustó fue, oye, pues la alusión a Ramón y Cajal.
Claro. ¿Mm?
Santiago Ramón y Cajal es un pionero, es digamos, un pionero de la neurociencia moderna. Y es que él tuvo una obra llamada Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, donde pues dedicó incontables horas a preparar, observar y dibujar muestras de tejido nervioso. Y él fue quien demostró que las neuronas eran bloques de construcción del cerebro, eran esos bloques, ¿no? Y que formaban redes y que, según propuso, podrían almacenar pensamientos y sensaciones. Si bien ya se daba por hecho que el cerebro era el órgano de la mente, no fue hasta la aparición de los trabajos de Ramón y Cajal cuando se empezó a formar una imagen clara de su estructura. O sea que, digamos, la alusión a este científico español pues también es muy interesante porque fue pionero en conceptos que hoy nos parecen muy normales.
Era inevitable que estuviera en esta exposición. Si hablamos de cerebro, tenemos que hablar de Ramón y Cajal.
Claro. Y en Madrid tenemos el Hospital Ramón y Cajal, también un hospital público maravilloso. ¿Y la electricidad? La electricidad, hemos dicho que el cerebro tiene carga.
Sí.
Pues es posible que se pueda comprender el cerebro en una clave tecnológica. Una pregunta que se ha planteado muchas veces desde los primeros intentos de encontrar un modelo mecánico de la mente. Con el desarrollo de la ciencia de la electricidad se demostró fehacientemente que los campos eléctricos eran parte importante de la actividad neural y quizás de la vida misma, la electricidad y la vida. Esto es muy interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, los primeros estudios con animales fueron efectuados por Luigi Galvani. El galvanismo, eso que se decía, que la electricidad era terapéutica, que la electricidad era buena. Una época en la que había máquinas de electroshock, tú echabas una monedita y te pegaba un calambrazo, básicamente.
Tremendo.
El ser humano también tiene unas cosas a veces. No digo que a lo mejor no pueda ser bueno, pero vamos, que pagar para que te peguen un calambrazo.
A lo mejor no era así de sencillo, ¿no?
Bueno, claro.
Era algo un poco más complejo, pero sí, la verdad es que se ocurren unas cosas a
veces. Fueron muchas veces italianos, porque Giovanni Aldini aplicó electricidad a cadáveres humanos, lo que inspiró. ¿A qué te suena esto, la electricidad y un cadáver?
Frankenstein, por supuesto.
1918, Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Es como que la electricidad era la fuente de la vida, ¿no? Y al cerebro también había que darle calambrazos. Ahí están los electroshocks y demás, que eran terapia normal en estos lugares, ¿no? En los psiquiátricos antiguos, donde nosotros hemos visto una serie, esta serie de Ratched.
Ay, sí.
Donde se ve esa técnica de la lobotomía. Que, bueno, pues básicamente te metían un garfio por la nariz o por el ojo, apuntaban a la zona del cerebro que pudiera estar afectada y pac, 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 daban un martillazo, podían llegar a seccionar una parte de ese cerebro y, bueno, la persona que estaba muy agitada, desde luego se quedaba tranquila, pero a veces no volvía a hablar nunca más. Es decir, la locura, como un concepto casi abstracto, el furor se le pasaba. Pero lo convertías en un vegetal, en un mueble más a la persona, ¿no?
Claro, no molestaba, ¿no? Como se podría decir, pero bueno, ¿a qué precio?
Pues tenemos también, hablando de la electricidad y los impulsos eléctricos, tenemos una maquinita.
Bueno.
Tengo que decirte que has perdido en el desafío.
Yo creo que esto me lo pusieron encima del pelo y por eso no funcionaba muy bien, ¿eh? No sé yo. Habría que volver a probarlo.
Bueno, puede ser.
Es que yo no noté eso, contacto con mi piel en ningún momento. Así es que yo le doy esa explicación, porque es que no puedo entenderlo.
Hay una instalación dentro de esta exposición que dice que es capaz de recoger la actividad cerebral en formato digital de unos y ceros y convertirla en un movimiento mecánico. Tú tienes que pensar, con una diadema puesta, sin tocar nada, tienes que pensar que la bolita que tienes delante se mueva hacia tu rival. Sin embargo, tu rival tiene que moverla hacia ti y el que consiga llegar a un cierto umbral gana.
Claro,
gané yo, no hay que darle más vueltas.
Yo me senté allí y pensé, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Esto qué hay que hacer? Y me dijo la señorita que estaba allí, muy amable ella, lo único que tienes que hacer es pensar que la bola se mueve hacia tu oponente. Bueno, pues yo hice esto, pero es que no sucedía nada.
Es lo que hay.
Lo único que pasó es que la bolita avanzaba hacia mí por la fuerza mental de Álvaro.
Efectivamente.
Pero yo creo que la diadema no hacía contacto con mi piel, que estaba en el pelo nada más. Algo pasó ahí. No sé, oye, me niego a pensar que yo no tenía ningún impulso ahí.
Y otra cosa muy chula, vamos a dar ya paso a nuestro invitado, es que vamos a encontrar un original de Johann Heinrich Fuseli, bueno, pues un dibujante, pintor, historiador del arte suizo, muy famoso por aquel grabado de la pesadilla, ¿no? Bueno, pues uno similar vamos a encontrar de esa serie. Vamos a encontrar, por eso, una mujer tumbada, un caballo, esto es muy interesante en el mundo de los sueños, un caballo y una especie de simio un poco diabólico tumbado encima, el peso, ¿no?, de la pesadilla. Lo vamos a encontrar, un original de Fuseli, que es muy interesante, y también a nuestro amigo el robot, María.
Ay, me encantó también. Ya sabes que a mí estas cosas me pierden. Claro, si hablamos del cerebro, tenemos que hablar de la inteligencia artificial también.
Robotespian es un humanoide que es de 2012.
O sea que ya tiene sus años, ¿eh?
De 2010, perdona.
Le
un robot ya arcaico.
Sí.
Pero que le hemos visto haciendo cosas como esta.
I need your clothes, your boots, and your motorcycle.
¿Qué película es?
Terminator.
Otra.
Esa me la sé.
You talking to me? Talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Are you talking to me? Well, I'm the only one here.
Are you talking to me?
Taxi driver.
Bueno, pues oye, no se nos ocurrió otra cosa que poner al robot a hacer monerías y hacer imitaciones de películas y tal. Tiene ese cierto valle inquietante, ¿no? De decir, vamos a ver, ¿a dónde nos llevará? Hoy en día este robot está anticuadísimo, lo que nos puede parecer ahora un poco forzado. Los robots actuales lo harán de una forma muy natural y parece que estás hablando con un colega. Ya lo parece con este bicho, con este robotillo que hay ahí. La mente colmena, los sueños, hay muchísimas cosas en la exposición. ¿Hasta qué día podemos ir a verla?
Hasta el día 11 de junio.
Bueno, y también se hacen conferencias y demás, así que estamos muy pendientes tanto de los horarios como de la programación de esta exposición Cerebros. Vamos a dar paso a nuestro invitado. A veces está bien, para presentar a un invitado, pues leer lo que ha puesto en su cuenta de Twitter. Y Manuel Martín Loeches, @mmartinloeches, pues dice aquí, es catedrático en psicobiología, y también es neurocientífico cognitivo, y leo textualmente, enredado en los misterios de la mente humana y su evolución. No es poca cosa, ¿eh? Está muy involucrado en la docencia, en la investigación, y además, por supuesto, en la divulgación, que son tres patas, son tres cosas muy importantes. Así que le damos la bienvenida para charlar con él sobre el cerebro. Manuel Martín Loeches, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Yo encantado de estar aquí.
Igualmente, hoy nos acompañas aquí en Madrid Misterioso. Bueno, me has recogido este guante y lo agradecemos mucho porque nos consta que estás muy ocupado. Pero es que hemos quedado cautivados por el cerebro y sus enigmas. Pues tanto después de visitar esta exposición Cerebros en la Fundación Telefónica, pues como cada vez que te leemos, cada vez que te escuchamos. Pero, Manuel, históricamente hablando, ¿el cerebro nos ha fascinado desde siempre o el estudio e interés por este órgano es más bien reciente?
Bueno, a ver, antes de nada, gracias por invitarme. Yo estoy encantado y siempre que me dais oportunidad y además que te conozco a ti desde hace tiempo, pues yo estoy encantado. Así que gracias por lo que me toca. Y por lo que me preguntas, yo te diré que también es verdad que la historia ha tenido sus vaivenes, porque ha habido culturas que se han dado cuenta de que el cerebro era el lugar donde residían los pensamientos o las decisiones, el razonamiento y demás. Pero ha habido muchas otras que no, que lo han ignorado, ¿no? Han considerado más bien que todo ese tipo de sentimientos, percepciones y actividad mental era originada en el corazón, ¿no? O en otros lugares, ¿no? No, nunca ha quedado claro del todo. Yo creo que el verdadero conocimiento e interés por el cerebro es más una cosa de historia reciente, aunque seguramente hay atisbos, ¿no?, en la época griega clásica, ¿no?, pero es más una cosa que le debemos a los tiempos recientes y sobre todo a partir de la Ilustración en el siglo XVIII y no digamos ya el despegue en el siglo XIX con los estudios directamente a base de la electricidad animal y demás estudios que fueron muy importantes para empezar a conocer nuestro cerebro.
Y me gustaría también contigo, ya que eres un buen conocedor de este, que al final también luego te preguntaré, es un órgano que sigue encerrando misterios, pero algunos de los lugares comunes, ¿no?, y de cosas que se han dicho y que se han utilizado, incluso en la exposición aparecen algunos paneles de cómo incluso se ha utilizado esto para propósitos hasta casi políticos, ¿no? Por ejemplo, el cerebro es diferente en hombres, en mujeres, varía según el origen, la procedencia dentro del género humano. Y además, otra más, te las lanzo todas y luego ya tú las pones en el orden que quieras, Manuel. El cerebro es humano, es único en el reino animal. Nuestro cerebro es único por algo. Y la tercera, a mayor masa cerebral, mayor inteligencia.
Bueno, sí, efectivamente son muchas preguntas. A ver cómo nos ponemos orden aquí. Bueno, a ver, ¿el cerebro de hombre y de mujer son diferentes? No, en lo básico y más importante, e incluso en lo mínimamente importante, no. Parece ser que hay pequeñas diferencias, especialmente lo que tiene que ver con la regulación de dos organismos que son diferentes. Es decir, donde hay hormonas que son, sistemas hormonales que son distintos. Y ahí es donde, y esto quiere decir que hay partes del cerebro, como puede ser el hipotálamo y la hipófisis, ¿no?, pues que sí muestran ciertas diferencias, y eso, hombre, de manera colateral puede afectar a algunos circuitos en el cerebro, pero son diferencias mínimas y especialmente que tienen que ver con la regulación de organismos diferentes. Eso por un lado. Luego, otra de las preguntas, creo recordar, se planteaba si es la masa cerebral la importante, ¿no?, en lo que nos hace diferentes con respecto a otros seres vivos, ¿no?, a otros animales. Uh-huh. Bueno, sí, la verdad es que aquí el asunto es un poco polémico y de hecho también enlaza con la, creo que es la última de las preguntas, si el cerebro humano es único, ¿no? Verás, uh-huh. Aquí hay varias posibles respuestas y yo creo que son todas correctas. Por un lado, siempre se ha planteado, esto es algo que planteó en los años 70 Jerison, ¿no?, que efectivamente una especie es más inteligente cuanto mayor es la relación entre la masa cerebral y la masa corporal, el peso del cerebro y el peso del cuerpo. Digamos que para una especie dada, de un tamaño corporal dado, hay un tamaño de cerebro esperado. Lo normal sería un cerebro X para controlar ese cuerpo que es así de grande. Si sobre ese valor esperado, ese valor que se supone que tendrían que tener los animales de ese peso, encontramos que el peso del cerebro es mayor de lo esperado, sí que es verdad que normalmente esa especie es más inteligente. Y es verdad que eso pasa en nuestra especie. Que tenemos, en relación a otros primates, tenemos un cerebro que es inmenso. De hecho, es prácticamente 3 veces más grande que el de un chimpancé, ¿no?, para un tamaño del cuerpo esperado, ¿no?, para un tamaño del cuerpo dado, el que tenemos. Y de hecho hay autores como Herculano Jaudel, por ejemplo, que abogan por la idea de que es eso, la masa cerebral, el peso del cerebro de un grupo animal, en nuestro caso el de los primates, el que determina que una especie sea más o menos inteligente. Es decir, nosotros dentro de los primates somos los más inteligentes porque somos los que más masa cerebral tenemos. E incluso es más, esta autora dice que independientemente del peso del cuerpo, simplemente el peso del cerebro es lo que vale, es lo que cuenta. Cerebro grande, especie más inteligente. Dentro de un mismo grupo animal, como es el caso de los primates, es un primate con inteligencia de primate muy inteligente. Los primates son en sí mismos animales muy inteligentes. Eso por un lado, pero es la masa cerebral, pero no todo el mundo está de acuerdo. Hay mucha gente que piensa, y yo más o menos me incluyo, que tiene que haber algo más, quizás no muy llamativo, no muy importante, ¿no? Quizás sea sutil, no lo sé, pero tiene que haber diferencias en las conexiones que hay dentro del cerebro. No es una cuestión de aumentar el número de neuronas, que sí influye, sino también de las decenas de principales conexiones que tiene el cerebro y centenares de ellas, miles de ellas que tiene a nivel más microscópico, en realidad miles de millones, pues tiene que haber también diferencias, ¿no? Cualitativas, podríamos hablar. Y de hecho hay una muy evidente que se conoce desde hace unos años, que es la conexión entre las áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo, la región de Broca en el lóbulo frontal y la región de Wernicke en el temporoparietal, en el temporal superior en realidad. Esos dos lugares del cerebro están muy bien unidos y además unidos junto a áreas circundantes. Eso está llevado a cabo por un fascículo, un conjunto de axones, que se llama el fascículo arqueado, el fascículo lateral superior, forma parte de él, y está muy desarrollado en los seres humanos y cuando lo comparamos con otros primates, con los chimpancés, su desarrollo es mucho menor y con otros primates más lejanos a nuestra línea evolutiva, todavía mucho más. Es decir, es un ejemplo, hay más, ¿eh? Hay otros fascículos también que se ve que están muy bien desarrollados en el ser humano, o incluso que solo existen en el ser humano y a lo mejor quizá en el chimpancé, ¿no? Ahí ya encontramos diferencias cualitativas que explican que tengamos la mente que tenemos, la forma de pensar que tenemos, el razonamiento que tenemos, que en fin, que explican la singularidad del ser humano, sin duda.
Supongo que habrás estado al tanto de una noticia que salió hace no demasiado, de un equipo de neurocientíficos que habían conseguido monitorizar la actividad cerebral de una persona en el momento de la muerte y también instantes después de morir. Un paciente de 87 años que estaba siendo, bueno, monitorizado, estaba en una máquina de electroencefalografía.
Sí.
Y que, bueno, pues justo pilló la casualidad, pues que murió en esa monitorización y decidieron los científicos, pues, grabar, digamos, los datos de los 30 segundos posteriores. Y dijeron, bueno, pues que la actividad cerebral, las ondas cerebrales, aumentaron en esos momentos. Bueno, pues me gustaría saber cuál es tu valoración de todo esto.
Sí, bueno, ya tiene un tiempo ese trabajo. Es verdad que ahora ha vuelto a salir estos días, pero tiene, yo creo que quizá algo más de un año. Pero bueno, son noticias importantes y además hay que tener en cuenta que es una situación muy extraordinaria. No es un registro que tengamos habitualmente, eso es una rareza y las consecuencias son extraordinarias, ¿no? Bueno, de alguna manera muestra cómo incluso después de clínicamente muerto el cuerpo del cerebro todavía puede mostrar algo de actividad, aunque es verdad que y precisamente por esta razón se considera que una persona está definitivamente muerta cuando su cerebro no muestra absolutamente ninguna actividad. Que haya habido aumentos de actividad cerebral en torno al momento de la muerte se relacionó, creo que en este trabajo, por las áreas donde había aumentado la actividad, se relacionó con la evocación de recuerdos de la vida de la persona que fallece, ¿no? Mm-hmm. Es como dando la razón a la leyenda urbana, podríamos decirlo así, o por lo menos la experiencia que tiene mucha gente, ¿no?, que se ha transmitido culturalmente, de que cuando nos morimos rememoramos toda nuestra vida, ¿no? Aparecen todas las escenas de nuestra vida. Y por ahí se interpretó, ¿no?, esta actividad aumentada, especialmente en ciertas zonas del cerebro. Hay varios estudios también que muestran no ya la actividad del cerebro, sino de otros órganos también en torno a la muerte y sí que y además la reacción de los órganos a las órdenes cerebrales. Y se puede ver también cómo en ese momento, alrededor de la muerte, pues el cerebro parece dar órdenes a los distintos órganos de que hagan una especie de último intento de reanimar el cuerpo. Eso, estoy pensando en trabajos ya también de hace un tiempo. Uh-huh. Y bueno, efectivamente, el cerebro es una máquina prodigiosa en el caso del ser humano que está ahí precisamente para garantizar nuestra supervivencia. Todo aquello que amenace la supervivencia lo mantiene en alerta, supone una señal inapelable, ¿no?, para el cerebro, el que tiene que actuar y tiene que hacer algo. Entonces no es extraño que cuando perciba el momento exacto en el que el cuerpo va a colapsar, pues el cerebro se active de una manera especial, ¿no? Y produzca actividades que sean pues singulares, ¿no? Que estén relacionadas con ese suceso.
Otra parte que nos gustó mucho de la exposición nos lleva al mundo de la memoria, de cómo almacenamos los recuerdos, de la imaginación, que también es algo que tiene su debate, digamos, y de los sueños. Ajá. Manuel, ¿está todo dicho a nivel científico sobre cómo imaginamos, cómo soñamos?
No, vamos, afortunadamente no, porque así tenemos mucho por delante, ¿no? Y muchas ilusiones, ¿no? Aunque también es verdad que yo creo que se sabe mucho, es decir, sabemos mucho sobre la memoria, no todo, por supuesto, pero sí sabemos, por ejemplo, que hay una zona del cerebro que es el hipocampo, que tiene una misión muy importante, y es que en función de lo que otras áreas del cerebro, como por ejemplo la amígdala, que la tiene justo al lado, ¿no? En función de lo que esas áreas le digan al hipocampo que es importante, el hipocampo se pone en marcha unos procesos en base a los cuales va a repasar la experiencia que es importante, la va a repasar una y otra vez en su lugar de origen, que es la corteza cerebral, con la que está muy bien conectado el hipocampo, y ese repaso va a hacer que esos recuerdos, esa experiencia, se guarde en memoria, se guarde y además para mucho tiempo. Es decir, que ya vamos sabiendo cosas sobre la memoria, o por lo menos sobre algunos tipos de memoria, luego hay otras memorias que no necesitan del hipocampo. Vamos sabiendo cosas, pero también vamos aprendiendo todavía muchas cosas, ¿no? Recuerdo algún trabajo reciente donde, por ejemplo, han insertado recuerdos en ratones cuando estaban durmiendo, porque es cuando se consolidan especialmente los recuerdos, estimulando el hipocampo de estos ratones, aunque es verdad que el recuerdo tenía que ver con una localización espacial que es para lo que en origen estaba destinado el hipocampo, ¿no? Estaba especializado el hipocampo en orientaciones espaciales. Entonces, bueno, ya digo, se van sabiendo cosas sobre la memoria, pero todavía hay mucho que trabajar. Es decir, pues cómo podemos hacer para recordar más de lo que recordamos, cómo podemos hacer para olvidar aquello que nos puede causar un trauma, ¿no? En el estrés postraumático, o recordarlo de otra manera. Todo eso se va avanzando, pero yo creo que vamos conociendo bastantes cosas. Y me habías mencionado, me habías preguntado otra cosa que no recuerdo ahora. Habías hablado sobre memoria, ¿y qué otra cosa más?
Ah, bueno, sobre memoria, imaginación y el mundo de los sueños.
Ah, bueno, sí. También se sabe mucho sobre el mundo de los sueños, gracias al electroencefalograma, precisamente, el que hemos mencionado antes, ¿no? Que ocurría en torno a la muerte, y se van sabiendo cosas bastante importantes sobre los sueños. Se sigue sin saber del todo, aunque bueno, más o menos se va acorralando un poco la idea de para qué sirve soñar, ¿no? Las ensoñaciones, los ensueños, que parece que son, siempre se suele decir, que son como residuos de los pensamientos con los que el cerebro compone una historia aproximadamente coherente, pero son situaciones, ideas o recuerdos que el cerebro quiere eliminar. Bueno, es una actividad un tanto aleatoria. Lo que sí que sabemos que ocurre durante el sueño es que ciertas áreas de la corteza cerebral que están en la parte prefrontal, que suelen controlar, monitorizar el trabajo del resto del cerebro, bueno, pues esas áreas no están funcionando del todo, están, digámoslo así, un poco aletargadas, un poco dormidas, mientras que el resto de la corteza cerebral sí está bastante despierta en esos momentos de la fase REM, ¿no? De los ensueños. Entonces eso es lo que hace que los sueños sean un poco locos, ¿no? Porque no están bien controlados. Pero bueno, más o menos, es decir, se van conociendo todas estas cosas, y se va sabiendo también que lo que tiene que ver con la imaginación, si lo que estamos imaginando lo estamos viendo, lo estamos escuchando, está claro, esto es de hace tiempo, se sabe que las áreas visuales o las áreas auditivas tienen que participar evidentemente en la recreación de estas experiencias, ¿no? Pero por otra parte hay una red un tanto misteriosa y muy interesante, ¿no? Dentro del cerebro, que se llama la red del modo por defecto, que está sobre todo entre los dos hemisferios, es decir, es una parte relativamente oculta a la vista del cerebro, pues que parece que se encarga de mover pensamientos, situaciones, imaginar el futuro, recrear situaciones pasadas, intentar elucubrar lo que podría haber ocurrido. Es decir, cuando estamos pensando de manera imaginativa, aparte de nuestras áreas visuales o auditivas, está trabajando esta red por defecto que está moviendo esas ideas, esos pensamientos y llegando a sus conclusiones. Esta red por defecto todavía nos queda mucho por saber sobre ella. Uh-huh. Pero, y además la llamo misteriosa porque cuando empezaron a descubrir uno de sus elementos en las partes parietales del cerebro, se la llamaron área misteriosa parietal medial, ¿no? Es muy curioso. Y todavía no sabe muy bien cuál es el cometido de esta red por defecto, pero trabaja en todos los procesos superiores y más importantes de nuestro cerebro, como puede ser la comprensión del lenguaje, como puede ser la comprensión de nuestras propias emociones y la definición de las mismas, como puede ser los dilemas morales, y parece ser incluso, y esto es muy interesante, que cuando dos personas hablan, como ahora estamos haciendo tú y yo, sus redes por defecto van sincronizadas. Y esto es muy interesante, es muy curioso. Y ya digo, todavía queda mucho por saber sobre esta red, exactamente cuál es su función, ¿no? Cuál es su cometido, ¿no? Y en fin, todavía estamos elucubrando algunas cosas.
Claro, es que gran parte de ese afán de conocimiento por comprender perfectamente bien este órgano tan complejo, yo creo, pienso que es de utilidad para determinadas enfermedades que hoy en día no tienen ningún tipo de cura, que no se puede hacer nada con ellas y que es una pena cuando le pasa a alguien cercano o a alguien muy conocido. Salió hace poco el caso este de Bruce Willis, ¿no? Sí. Que tiene demencia frontotemporal.
Sí.
Y su familia, pues, bueno, está visibilizándolo, pero verdaderamente es algo que no tiene solución hoy en día, ¿no?
No, claro. No, evidentemente, a ver, todo lo que ya hemos hablado hasta ahora tiene mucho que ver con la fascinación que nos produce el cerebro en sí, ¿no? Como un órgano del que depende nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestro yo, uh-huh. nuestra vida, nuestras relaciones con los demás, ¿no? Nuestras emociones, nuestras esperanzas de futuro, nuestras perspectivas, ¿no? Pero claro, esto es en el cerebro sano, ¿no? Y en sí mismo merece la pena estudiarse, porque es que es fascinante por el puro conocimiento. Pero, evidentemente, no se nos escapa, y es que tiene que ser así. Es muy importante que cuando se estropea este órgano tan maravilloso, tengamos soluciones para esas anomalías, ¿no? Esa actividad anómala. Y efectivamente es un drama. Tenemos solución para algunas cosas, incluso algunas soluciones un poco atrevidas, y me alegro de que sea así porque demuestran el atrevimiento de nuestra especie, ¿no? Su ambición también, donde incluso para algunos trastornos clásicamente pues muy dramáticos como la depresión, ¿no? Uh-huh. O la esquizofrenia o el trastorno obsesivo compulsivo, pues está llegando incluso a la psicocirugía, ¿no? A introducir electrodos intracerebrales que producen descargas eléctricas en determinadas zonas del cerebro, determinadas zonas que tienen que ver con cómo nos sentimos o lo que facilita o impide, ¿no? que pensemos de una manera razonable, y eso está teniendo un éxito muy importante. No es lo deseable tener que llegar a esa situación, pero en algunos casos hay que hacerlo. Es decir, todos estos avances cerebrales nos sirven, por supuesto, para conocernos mejor a nosotros mismos como especie y para conocer el fascinante mundo del cerebro, pero evidentemente las consecuencias de todo este conocimiento son que facilitaremos la vida de miles, cientos de miles de personas que están sufriendo porque en el cerebro algo no está funcionando bien. No siempre hay que meter el bisturí, ni siempre hay que dar fármacos. Dentro de lo que es el conocimiento del cerebro se incluye también lo que es la pura estrategia o recursos cognitivos y sociales, ¿no? que podamos ver que hacen más o menos incidencia en ciertas zonas del cerebro y faciliten la vida de las personas. Es decir, que conocer este órgano que tenemos en nuestra cabeza es muy recomendable, muy bueno como especie y sobre todo pues para garantizar y mejorar el bienestar de muchísimas personas, incluso de las personas que en principio no tienen una alteración en el cerebro.
Fíjate que una de las operaciones más antiguas que se han encontrado son las trepanaciones, ¿no?
Sí.
Y esto sí que podemos decir que ha evolucionado de alguna forma, a lo mejor no tanto, pero desde esas antiguas lobotomías, los electroshock, hasta la cirugía de hoy en día, yo creo que sí que hemos dado un paso en el siglo XX, XXI.
Sí, no, no, sin duda. A ver, es verdad que incluso desde la antigüedad hay trepanaciones, y desde la antigüedad muy remota. Uh-huh. Que no queda claro muy bien si no, al menos yo eso no lo tengo fresco. No sé si es por eliminar o extraer trozos de cerebro, o más bien a lo mejor quizás despresurizar un cráneo con una alta presión, ¿no? A lo mejor con una hidrocefalia o algo así. No, no lo sé, no, no estoy seguro. Pero es verdad que se han hecho operaciones y además que han sobrevivido esas personas. O sea, que hay cierta sabiduría ahí, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y es verdad que como decíamos al principio de esta entrevista, no siempre se ha dado la importancia al cerebro que tiene, o no siempre se ha considerado que lo que pensamos e imaginamos viene del cerebro. Ha habido veces que se han ido los tiros por otro sitio. Sí. Y claro, evidentemente hemos ido conociendo la humanidad cada vez mejor, el mundo entero, y en el mundo está el cerebro, y cada vez lo hemos ido conociendo mejor. Uh-huh. No cabe duda de que desde los años 80 aproximadamente del siglo XX, del siglo pasado, el conocimiento sobre el cerebro ha sido exponencial. Uh-huh. Sobre todo con el lanzamiento de la década del cerebro, que me parece que fue Bush padre, el presidente Bush padre, el que lo promovió, no estoy seguro ahora, pero sí que fue en la década de los años 80, y coincidió además, que gracias a la gran inversión que se hizo en aquel momento, con el desarrollo de técnicas como la resonancia magnética, que es una de las mejores herramientas que ha tenido nunca jamás la humanidad para conocer su cerebro vivo, sin tener que abrir la cabeza de nadie, porque con esta técnica vemos el cerebro en su estructura y anatomía al detalle, de una manera impresionante, y también su función y sus conexiones. Y además, con los últimos avances, que estamos en imanes de 7 Tesla, que es una cosa impresionante. Pues fíjate que en los hospitales más avanzados la resonancia que tenemos es de unos 3 Tesla. Y aún así permite una resolución y una visión del cerebro impresionante, de mucho detalle. Pero es que con 7 Tesla podemos llegar incluso a reconocer las varias capas que tiene la corteza cerebral, que es una capita que tiene 3 milímetros y que tiene 6 capas. Pues con este aparato de 7 Teslas aún podemos distinguir esas 6 capas, ¿no? Aunque sea grosso modo, ¿no? Es decir, que estamos avanzando de una manera impresionante, claro. Y todo esto en cerebros vivos, ¿no? No hay que abrir la cabeza de nadie. Y esto, sinceramente, no, muchas veces no se le da el valor que tiene, pero es que es de un valor impresionante, ¿no?
Oye, y ya para terminar esta parte más científica, en la exposición hay también una parte que mezcla ya el cerebro con la robótica y con la inteligencia artificial. Quién sabe por dónde va a tirar todo en el futuro. Pero al hilo de todo esto y haciendo un cóctel, quería preguntarte también, Manuel, por el proyecto Neuralink de Elon Musk también. Aquello de si puede ayudar, ¿no? Aplicar la tecnología al cerebro en algunos casos, no por ocio, sino por salud.
Sí, sí, a ver, el proyecto Neuralink es un, pues igual que pasó con los Tesla, ¿no? Con los coches autodirigidos, ¿no? Son proyectos a futuro, y que lo que hay que hacer es invertir, sea Elon Musk con su Neuralink u otras empresas, ¿no? Lo que hay que hacer es invertir por mejorar y desarrollar esa tecnología, que evidentemente está siendo ya utilizada. Lo que mencionaba antes de la inserción de electrodos para el tratamiento de depresiones severas o ciertas psicosis y demás, algunas están en fase experimental, otras ya están en uso frecuente, pero esa tecnología se puede mejorar cómo se insertan los electrodos, su precisión, la visibilidad de los aparatos, todo eso, de eso se trata. Y eso es el presente y es el futuro. Eso hay que verlo así. Eso sin ninguna duda. Y luego, con respecto a la inteligencia artificial, una vez que se han dado cuenta los que desarrollan las máquinas que imitan el pensamiento humano, de que lo que hay que hacer es redes interconectadas de neuronas que aprendan ellas a base de la experiencia, en vez de meterles la experiencia directamente programada, sino que se autoprogramen las redes, ese es el bombazo que está pegando ahora la inteligencia artificial, gracias a la cual tú le vas metiendo conocimiento, ella sola va aprendiendo, no se lo tienes que dar tú no le das las conclusiones, ella sola las saca como las saca un cerebro humano. Y lo bueno que tienes, lo bueno por lo menos que tiene la inteligencia artificial, que es un cerebro que imita al humano, pero que no se cansa. Entonces le puedes meter miles de millones de datos de información en pocos días o en unos meses, que eso es, en un ser humano sería imposible, y tenerla trabajando para ti, una especie de esclavo virtual, ¿no? Pues el tiempo que le digas. Y entonces, gracias a eso, se está consiguiendo avanzar muchísimo. Se está consiguiendo identificar, pues en ciencia, de luego, está siendo súper útil para identificar proteínas que, o estructura de proteínas que han llevado, que estaban llevando muchos años su descubrimiento por la inteligencia artificial, las ha dado a conocer en muy poco tiempo. Qué sé yo, galaxias que eran difíciles de identificar, pues y planetas de encontrar con ciertas características, la inteligencia artificial las encuentra en segundos. Es decir, es el trabajo de cientos de humanos en pocos minutos. Y claro, eso es una gran ventaja para todo. Hay y habrá que convivir con esto, con que esto es así. No creo que, a ver, como todo nunca se sabe, ¿no? No creo que la inteligencia artificial llegue a ser peligrosa para la especie humana, ¿no? Como dicen algunos, siempre será una herramienta, ¿no? O una utilidad. Y si esto lo unimos con lo que decías de Neuralink, ¿no? De que encima nos estamos pudiendo meter dentro del cerebro de la gente, pues habrá que tener ciertas cautelas con todo, ¿no? Y como con todo, ¿no? Hay que regular hasta dónde se puede llegar con las cosas, ¿no? Yo siempre digo que, a ver, dos cosas. Cada vez que hay un invento nuevo, hay que ajustar y adaptar las leyes a esta novedad. Es decir, antes no se permitían las copias de los libros, y se sigue sin permitir, pero cuando salieron los formatos digitales, yo qué sé, los DVDs, las conexiones USB y demás, hay que adaptar las leyes para que las copias en esos formatos tampoco sean legales, ¿no? Y antes no se prohibía, pues simplemente porque no existían. Pues con la inteligencia artificial y nuestras intromisiones dentro del cerebro de la gente, pues antes no existían y ahora sí. Y entonces tenemos que legislar y regular cómo el ser humano hace uso de estas novedades y qué límites hay o puede haber, ¿no? Y luego la otra cosa que suelo mencionar aquí es, vale, hay un invento que tiene millones de años, que son los cuchillos. Y un cuchillo bien utilizado es muy útil, sirve para cazar, sirve para cortar la carne, pero un cuchillo mal utilizado sirve para matar a alguien, y eso está muy feo. Entonces, pues lo mismo ocurre con cualquier cosa que produzca el ser humano, desde cuchillos hasta programas de inteligencia artificial. O el Neuralink, ¿no? Esto, pues hombre, en nuestra convivencia tenemos que regular hasta dónde permitimos o dónde podemos dejar que vayan las cosas y por dónde no. Así de fácil.
Para terminar, bueno, supongo que y esto es una reflexión, que lo que llamamos telepatía en el mundo del misterio será una cosa que se podría factiblemente plasmar en un futuro, pues con sistemas en los que la persona con un pensamiento puede activar algo físico, digamos, o puede incluso transmitir un sentimiento, ¿no?
Sí, bueno, es que ya lo es, ya es factible. De hecho, vendían juguetes con esa posibilidad, ¿eh? No hace mucho. Sí, lo he visto anunciar en Navidades. Y es, a ver, se trata de leer la actividad del cerebro, que está ligada a nuestros pensamientos, y entonces tú mismo te puedes entrenar para que, pensando de cierta manera, que muchas veces puede ser, pues yo que sé, pienso que estoy moviendo el brazo derecho hacia la izquierda, y eso genera una actividad cerebral concreta, específica, que si la leen los sensores correspondientes, los electrodos con la máquina, ¿no?, que digitaliza el dato y lo analiza, pues determina que eso mueve a su vez un aparato en cierta dirección. Entonces, efectivamente, es una lectura de la actividad cerebral que, como digo, está ligada a la actividad mental. Una y otra son dos caras de la misma moneda, y entonces pues es relativamente fácil si tenemos un amplificador que detecte la señal y la digitalice, y un ordenador que es muy, es, en fin, un móvil es un ordenador muy potente, es decir, una cosa bastante pequeña, sería suficiente, que analice la señal y determine qué órdenes dar a una a una máquina, a otro aparato. Es muy sencillo, muy simple.
Ya con esta acabamos, Manuel. Hemos preguntado a los oyentes. Nosotros somos muchos los que en este mundo de la divulgación, pues bueno, de los enigmas y misterios, pensamos que el cerebro es una parte importantísima en cuando una persona ve un ovni y no hay una explicación de lo que ha visto, pueda ser algún tipo de aeronave conocida o mismamente una aparición fantasmal. Pero sabemos que el cerebro va a ser algo importante en todo esto, pero ¿hasta qué punto? Ahí está la pregunta. Es decir, ¿es la causa de que una persona vea esto? O bueno, es, y perdóname esta palabra, una antena, entre comillas, que nos ayuda a decodificarlo.
No, a ver, estás hablando con un escéptico histórico.
sí, por eso.
O sea, que yo lo tengo muy claro. En muchos casos de ovnis son que no tenemos una interpretación para algo raro que hemos visto, o que hemos visto algo que en principio es normal pero nos ha parecido raro. Y lo que pasa es que muchas veces damos unas interpretaciones, podríamos dar otras más simples, más sencillas, pero tendemos a poner ahí interpretaciones que a lo mejor son un poco enrevesadas, ¿no? Que implican que haya civilizaciones extraterrestres que se parecen a nosotros, cuando nuestra estructura corporal no deja de ser un capricho de los avatares históricos naturales de este planeta. Es decir, que una especie de inteligente podía ser como un pulpo y este también de este planeta. Es decir, estamos asumiendo muchas cosas muy raras, ¿no?, cuando interpretamos que lo que hemos visto es una nave extraterrestre. Y ya digo que muchas veces puede ser por un error de percepción o por un error de interpretación, ¿no? O porque realmente es algo raro, nuevo, y bueno, pues le hemos dado. El cerebro tiende a explicarlo todo, a interpretarlo todo, independientemente de la verdad. La verdad no le importa, lo que le importa es explicarlo todo. Y bueno, pues ahí pues comete esos errores. Y con respecto a fantasmas o la visión de cosas raras, pues a ver, aquí hay una amplísima gama de explicaciones, ¿no? Desde las alucinaciones que pueden ocurrir, no porque tengas una psicosis, sino incluso cuando estás muy cansado, a pues lo mismo que ocurre con los ovnis, errores de interpretación, lo que te ha parecido un movimiento o algo, ¿no?, en fin, que ha activado el sistema escotópico de tus ojos, pues te ha parecido como que algo se ha movido, y entonces pues ya a partir de ahí lo interpretas. La inmensa mayoría de las explicaciones de todo esto están en el cerebro, para mí prácticamente sin duda. Sin más, y bueno, eso no quiere decir que el cerebro funcione mal, sino que el cerebro tiende a interpretarlo todo y también pues muchas veces le ocurre que se equivoca, así sin más. Entonces, vamos, yo para mí es la explicación primera siempre debe ser esa, ¿no? Es lo más simple. Pues por supuesto habrá cosas que sean más difíciles o complicadas de explicar, pero yo ahí siempre digo que, hombre, no por eso tenemos que poner a extraterrestres no tenemos por qué asumir una explicación final fantástica, ¿no? Basta, yo creo que lo que pasa es que, claro, al cerebro humano le cuesta, bastaría con asumir que no sabemos lo que pasa, pero nada más, no hace falta añadirle más, ¿no? Pero bueno, eso es, cada uno es libre, ¿no?, de hacer lo que quiera ahí.
No, muy interesante. Y tampoco el otro extremo de decir, he visto esto, luego estoy fatal de la cabeza.
Claro, no siempre. Algunas veces sí.
Algunas veces. Manuel Martín Loeches, bueno, pues oye, te toca una visitilla por ahí a esa exposición, a jugar el juego este de mover la bolita con el poder de la mente, es decir, con los impulsos cerebrales, con la actividad eléctrica, y a ver si ganas este desafío y nos cuentas otro día. Nos ha gustado muchísimo charlar contigo sobre esto. Y te esperamos aquí pronto también.
Gracias, encantado. Yo tengo que decir que al hilo de la exposición yo he organizado un taller que ha consistido en tres charlas sobre la evolución del cerebro, cerebro humano y su evolución, ¿no? Pero es verdad que no he visto todavía la exposición en sí. Es algo que voy a hacer, espero que en las próximas horas, y haré esa competición y te diré los puntos que saco a ver si te he ganado.
Estupendo. Muchísimas gracias, de verdad, que siga ahí en la divulgación, que sigas ahí también en la investigación y nos puedas seguir contando pues cosas tan fascinantes como lo que concierne a algo que algunos en la antigüedad dejaron un poco de lado. Hoy también hay gente que lo deja muy de lado, el cerebro. Manuel, muchas gracias, un abrazo.
Madrid Misterioso con Álvaro Martín. I've got a
Bueno, María, pues nos han quedado 3 minutos para leer comentarios, así que vamos a toda prisa.
Vamos muy rápido. La pregunta que nos hacía Álvaro era...
Bueno, que si el cerebro es una antena o genera el cerebro los fenómenos paranormales, y eso es mentira, entre comillas.
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, la respuesta de Tratolillo en Instagram, que nos decía: el cerebro es una antena que nos acerca al misterio. Ella nos lo cuenta así.
Mira, Mujeres de la Oscuridad decía ambas cosas. Para los sensitivos es como una antenita. Si nos sugestionamos, puede pasar de todo.
Esto nos decía también Sonia, que decía que cree que es un receptor, pero que también es capaz de crear, ya que como es adentro, es afuera, dice ella.
Jordi Gómez dice: para mí es una antena que puede servir en algunos casos para recibir hechos de otras realidades.
Lady Misterio decía, lo tiene clarísimo, antenita.
Y también Daniel nos decía Team Antena, o sea que él pertenece al equipo de los que pensamos. Yo también lo pienso, pero es verdad que, María, yo le he preguntado a nuestro invitado neurocientífico.
Claro.
Dice que de antenita nada.
De antenita nada. A ver, él sabe
escéptico,
más que nosotros.
Claro que sí.
Cierto,
y del,
es.
Del cerebro tiene que hablar él, no tengo que hablar yo.
Podemos hablar, pero como
podemos
hablar la tertulia.
Tertulia de bar.
Entre amigos, sí.
Tertulia de bar. ¿Tenemos algún comentario más?
Pues seguramente nos han dejado alguno más por
Twitter. Ejemplo, Tammy Lisbeth dice: para mí simplemente es una gran incógnita.
Es que es una incógnita muy
grande.
De acuerdo. Y esto es así incluso para los científicos.
Estamos de acuerdo. A ver, ¿alguna más antes de terminar? Jorge Cuadros, que también pertenece al ámbito de la medicina, dice: no son excluyentes las dos cosas que dices.
Ajá.
Dice: los misterios existen y cuando se resuelven se convierten en ciencia. Sin embargo, en el camino, el cerebro también puede generarlos. Al final, el cerebro en sí es un misterio.
Exactamente.
Efectivamente. Bueno, pues oye, muy interesante. Por ejemplo, Aníbal dice: sigue Aristóteles, padre del realismo. Hay una realidad tangible ahí fuera, externa a nosotros. Es verdad que las alucinaciones existen, pero si se graba una psicofonía, por ejemplo, es que hay una causa externa a nosotros que la produce. También muy interesante.
Puede ser. O puede ser que nuestro cerebro ha generado esa causa externa. Es que claro, esa es la pregunta.
O puede ser que nosotros, lo que van a decir los detractores, que nosotros oigamos... Hay que hay psicofonías muy claras, pero bueno.
Sí, hay algunas que
pensemos
son...
Pensemos, pareidolias auditivas, vaya. Y vamos a dar una noticia muy chula del retiro, pero para la semana que viene.
Ay, estoy emocionada,
todavía,
ya os lo contaremos.
Como todavía no se va a producir, pues tenemos tiempo para contarla. El 31 de este mismo mes, o sea, el viernes que viene, os esperamos a las 7:30 en el Centro Cultural Alfonso X el Sabio, en Guadarrama. Por favor, los que estéis cerca, veniros, apoyarnos. Sé que es muy difícil ir a la sierra, es un viernes, bueno, al día siguiente es sábado. Espero que nos acompañéis. ¿Para qué? En este centro cultural vamos a presentar el libro A la sombra del dragón, con Marcus Polvoranca. Va a estar seguramente también María, voy a estar yo. Habrá gente de allí, pues a alguna persona de las autoridades de Guadarrama, en el pueblo, en la localidad de Guadarrama. Repito, 31 de marzo, este próximo viernes, estaremos presentando el libro en el Centro Cultural, en la Casa de la Cultura, Alfonso X el Sabio. Muy fácil, lo ponéis en los mapas y os sale. María,
¿cómo que seguramente? Yo voy a estar allí, no me lo pierdo.
Pues eso, que hasta la semana que viene.
Nos vemos, hasta la semana que viene. Años antes de este ahora sino